Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. La complicada ruta de una madre para conseguir el reembolso de los gastos funerarios. Influyente empresa carcelera de inmigrantes a juicio por remunerar $1 al día. Inmigrante latina pasa a ser líder nacional de comunidad LGBTQ. Estados Unidos es el país con mayor número de muertes por COVID-19 en todo el mundo y muchas familias batallan para pagar los gastos de los funerales. Para ayudar a esas familias devastadas por la tragedia, la Agencia Federal para las Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, estableció un programa de reembolso de gastos de sepelio, el entierro o la cremación. En el sur de California, uno de los focos rojos de los fallecimientos, una señora tuvo que pedir ayuda a la funeraria que sepultó a su hijo para llenar los complicados requisitos. Con los detalles, desde Bell, California, Heidi DeMarco.
Mi hijo se fue al hospital y nada más duró 9-10 días.
Manuela Gálvez, de 61 años, de Sinaloa, México, dice que nunca pensó que iba a tener que enterrar a su hijo. Luis Alberto Vázquez murió de COVID el año pasado, en abril. Tenía 36 años.
Rápido pensé en el funeral. ¿De dónde iba a agarrar tanto dinero? Mi hija, un panteón cuesta de 10 a 14 mil dólares. Es demasiado dinero.
La señora Gálvez solamente pagó $5,400 por el funeral y el entierro de su hijo. Un gasto inesperado que la dejó sin ahorros. Todavía sumida en su pena, puso poca atención cuando escuchó del programa federal de reembolsos a familiares de fallecidos por COVID-19.
Primero lo escuché en la televisión, pero no tenía tanto interés porque no lo entendía.
Hay muchas personas como ella, dice Rafael Rodríguez, director de la funeraria del Ángel en la ciudad latina de Bell, al sur de Los Ángeles.
Y al comienzo del beneficio del programa FEMA, hemos recibido muchísimas llamadas. Nosotros estamos asistiendo a familias que ya previamente tuvieron el servicio funeral con nosotros, ya pagaron por el servicio funeral.
Rodríguez dice que dicho programa podría ayudar a muchos de sus clientes, pero se necesitan muchos comprobantes. Y el más importante, el que diga que murió oficialmente el difunto.
Para calificar para el programa de FEMA, la muerte tiene que haber sido como causa de COVID-19 y tiene que ser especificada en el acta de defunción.
Pero además, no todos califican.
El solicitante debe ser un ciudadano estadounidense, nacional o un extranjero calificado.
El fallecido puede haber sido indocumentado, pero no los que solicitan el reembolso. Eso significa que excluyen a los 2.6 millones de indocumentados de California, muchos de los cuales mantuvieron la economía del país en medio de la pandemia. Y eso no es justo, dice Isaías Hernández, organizador del Centro Comunitario de Eastmont en el este de Los Ángeles, una zona muy golpeada por el coronavirus.
Son estas comunidades que la mayoría del público está trabajando en las tiendas, está abriendo las escuelitas, deberían tener acceso a estos programas financieros para ayudarles con los costos.
Por eso, los asambleístas Eduardo García y Wendy Carrillo presentaron la AB 868, ya que latinos han sido afectados de manera desproporcionada. Según el Departamento de Salud Pública Estatal, casi la mitad de los 60,000 muertos por COVID en California son latinos. Mientras tanto, hay latinos que sí califican, y FEMA los asiste mediante una línea en español. Pero hay adultos mayores, como la señora Gálvez, que no saben usar la computadora y se les complica enviar los documentos por correo electrónico o fax y les han solicitado ayuda, dice la consejera funeraria Norma Huerta.
Entonces ellos acuden a la funeraria y más que todo ya tuvieron la confianza del consejero, en este caso conmigo. Entonces, ¿cómo decirles que no?
Por eso, la señora Gálvez está muy agradecida.
Si ella no me hubiera ayudado, pues yo no hubiera podido hacer nada porque estoy ajena a todo lo que es tecnología. Y la única persona que me tenía paciencia, pues era Luis Alberto, el que falleció.
Según los últimos datos de FEMA, han recibido más de 200,000 solicitudes y aprobado $278 millones. California ha presentado la mayoría, con más de 23,000, y nos aseguran que no llevan un registro racial y étnico de los solicitantes. Por su parte, la señora Gálvez aún no sabe si FEMA la ayudará con la deuda por el funeral de su hijo Luis Alberto y todavía muy dolida por su pérdida, espera con resignación la respuesta.
Si ellos no pueden darme, no hay problema. De todos modos, es una ayuda que están dando ellos. Yo no la esperaba. Pues, ¿qué podemos hacer? Todo está en manos del Señor.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Bell, California, Heidi de Marco.
Correré mi destino por no llevar papel.
Después de haber hecho una pausa por la pandemia, el estado de Washington reinició un juicio por violación a las leyes laborales estatales contra la empresa que encarcela a inmigrantes GEO. Esta cuestionada empresa, considerada el segundo mayor contratista de detenidos en el país, paga $1 al día al detenido por limpiar y dar mantenimiento al reclusorio que tiene en la ciudad de Tacoma. Durante varios años, activistas denunciaron ante el procurador que esta práctica era violatoria hasta que éste los demandó. Desde Washington, José Luis Buenavad tiene el reporte.
Julián García, un mexicano indocumentado de 32 años, pasó 18 meses en el centro de detención de Tacoma, en el estado de Washington. Mientras apelaba su deportación, trabajó en labores de mantenimiento y limpieza del reclusorio junto a decenas de detenidos.
Es un abuso total lo que hacen ahí con la gente porque nosotros somos los que tenemos que limpiar.
Sin importar si trabajan una hora o todo el día, la empresa privada GEO, que administra el reclusorio, les paga $1 por día. Pero no es dinero en efectivo, sino que lo ponen en una cuenta.
Trabajas tu día y al siguiente día ya está tu dólar. Y pues ese dólar solo te lo puedes gastar en la comisaría.
Dicha comisaría es una empresa privada que vende un sobre de café a $5 y uno de azúcar a 50 centavos. Tomar una taza de café equivale al pago de un día de trabajo. GEO afirma que es un programa voluntario. García dice que no es así.
Te engañan, nos dicen, pues fírmale aquí, fírmale acá y pues dices que es voluntario. Y pues te vamos a dar $1.
Organizaciones de derechos civiles llevan más de una década denunciando lo que califican de explotación laboral. Maru Mora Villalpando dirige la organización La Resistencia.
Si la gente detenida no trabaja, el lugar se cae. Entonces es un negocio perfecto para GEO tener a esta gente trabajando y no pagar los salarios que deberían de pagar a trabajadores regulares.
En 2018, GEO reportó ganancias de $160 millones. Este reclusorio puede albergar hasta 1,575 migrantes detenidos, aunque durante la pandemia se redujo a 250. Sin embargo, con la nueva administración aumentaron las detenciones y el número de encarcelados podría aumentar nuevamente, afirma Mora Villalpando.
Estamos viendo que esta semana ya había anunciado la migra que va a empezar a subir los números de gente detenida.
Hace 4 años, y debido a las constantes denuncias públicas, el procurador de justicia del estado, Bob Ferguson, y un grupo de detenidos demandaron al grupo GEO en una corte estatal. Así lo explica Ferguson. La demanda alega que el grupo GEO Inc., el segundo contratista más grande, viola las leyes del Acta del Salario Mínimo del Estado de Washington y como resultado se está enriqueciendo injustamente. El salario mínimo en el estado de Washington es de $13.69 por hora, muy por encima del salario de $1 que reciben los detenidos. El juicio se retrasó 4 años, primero por las apelaciones y después por la pandemia, pero se reanudó la semana pasada porque el juez del distrito de Tacoma, Robert Bryan, rechazó las peticiones del grupo GEO de descartar la demanda. Por su parte, Julián García, ya en libertad, espera que se haga justicia.
Es muy injusto que prisiones privadas como esta hagan millones de dólares de la mano de obra de gente inmigrante.
Un fallo favorable obligaría a la empresa GEO a pagar, de ahora en adelante, el salario mínimo estatal de $13.69 la hora a los detenidos que les den trabajo. Y a los demandantes y otros cientos de detenidos que laboraron por $1 al día, les compensen por esas horas trabajadas. Se espera la decisión a finales de junio. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Seattle, Washington, José Luis Buenavad.
El Grupo de Trabajo Nacional de la Gente LGBTQ, el más antiguo grupo de defensa de esta comunidad en Estados Unidos, nombró a Mayra Hidalgo Salazar a un alto puesto de dirección nacional. De adolescente, la activista nacida en Costa Rica organizó a jóvenes inmigrantes en la Florida. Con su nuevo puesto dice que buscará que se reconozca y acepte a plenitud a su comunidad, a la que considera muy discriminada y agredida. Además, Hidalgo piensa que las personas trans, queer, negras, de color e indígenas están en la vanguardia del cambio social.
Al día de hoy, millones de personas identificadas y LGBTQ enfrentan barreras en todos los renglones cotidianos. A la hora de adquirir un hogar, en la búsqueda de empleo, algo tan básico como tener acceso a cuidado de salud digno, un buen retiro. Estas son cosas básicas en las cuales la comunidad LGBTQ en los Estados Unidos todavía nos vemos excluidos. El Task Force, nosotros entrenamos y movilizamos a millones de activistas a través de todo el país para juntos trabajar y construir un país en que podamos celebrar nuestra individualidad. Y hoy ya estamos avanzando el acta igualitaria, cual hace que esas discriminaciones que acabo de nombrar se erradican y también apoya a las personas de color y a las mujeres. Hay estados cuales han erradicado esa discriminación que yo he nombrado. Lo que ha creado eso es una situación donde una persona en California, quien es parte de la comunidad LGBTQ, tiene protecciones de esas discriminaciones, pero si esa persona quisiera viajar a Arizona o otro estado cual no ha pasado legislaciones con esas protecciones, se pueden discriminar todavía. Por eso es sumamente importante que pasamos al nivel federal como el acto igualitario. Tiene mucho apoyo por la mayoría de los estados en este país. Realmente es cuestión de pasarlo al nivel federal. Así que cualquier persona quien es parte de la comunidad LGBTQ no tiene que preocuparse de, si voy a tal estado, yo puedo ser discriminado o me pueden atacar en estos diferentes aspectos cotidianos, no tengo las mismas oportunidades. Necesitamos un cambio cultural en este país cuando se trata de la comunidad LGBTQ. Muchas personas piensan en lo que estamos enfrentando como comunidad y se limitan a lo que es el matrimonio igualitario. Y pues cuando yo pienso en el aspecto de educación, qué es lo que hace falta en este país, es algo que también puede empezar por algo tan básico de tener estas conversaciones en nuestros hogares, de la diversidad de género, de sexualidad. No se debería ver como algo raro, pero realmente una oportunidad de educarnos y también crear un mundo donde todos se pueden ver incluidos.
Fue Mayra Hidalgo Salazar, nueva líder nacional del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ. Puede escuchar la entrevista completa en nuestros archivos de Línea Abierta el lunes 14 de junio. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.